En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya nos encontramos nuevamente en la sede de Huelva para todos y todas. Ya esta mañana comentábamos esa información de primera mano de su presidenta, Mary Martínez, sobre la inauguración que tendría lugar a partir de las 6 de la tarde en esta sede, ya la sede oficial, tras 5 años de andadura de esta asociación colombiana e iberoamericana de Huelva para todos y todas. Hoy será esa inauguración oficial que ella la había repartido por las normas y el protocolo a tener en cuenta con el COVID-19 en 3 fases. Hoy será la primera. Hoy será la inauguración oficial por parte de las autoridades convocadas. Realmente no sabemos aún quién acudirá, pero sí conocemos ya, bueno, pues ya escucháis el murmullo, personas que están muy ilusionadas por tener esta nueva sede en marcha tras ese confinamiento, ese estado de alarma y sobre todo con muchísima ilusión y muchísimas ganas de seguir trabajando, hombres y mujeres de Colombia y diferentes países latinoamericanos que necesitan ese asesoramiento, ese apoyo, ese espacio de encuentro multicultural.
Dígame. Usted es la presencia consular en nuestra asociación, en nuestra inauguración. Ella es la vicecónsul y ella es técnica del consulado, la asistente social.
¿Y el consulado de?
De Colombia, en Sevilla.
Muy bien. Sí, bueno, encantada de, en principio, de conocernos, pero sobre todo de tener ya una sede oficial en Huelva, ¿verdad? Que hacía falta.
Sí, qué bueno, sobre todo para los colombianos que tanto necesitan estar juntos.
Y además con esos proyectos a desarrollar, y más en situaciones como la que nos alberga ahora con el COVID-19, que al final los pobres somos más pobres, la situación está muy complicada para muchos colectivos.
Así es, la situación para, bueno, las personas que hemos migrado, que están en una situación difícil, pues la pandemia les golpea mucho más.
Bueno, y en Colombia, ¿cómo está la situación? Infórmanos.
Pues en Colombia la situación está mejorando. Las medidas del confinamiento y demás han venido disminuyendo, pero bueno, digamos que todavía están teniendo que mantener muchas medidas de seguridad y eso, pero bueno, poco a poco saliendo adelante.
Bueno, y sobre todo con fuerza, mucho ánimo, ¿verdad? Porque esto nos ha sobrevenido a nivel mundial.
Sí, así es, toca es seguir pues con la vida, eso sí, con mucho cuidado porque el COVID todavía sigue, pero bueno, seguir adelante.
Y además hablamos de colombianos, latinoamericanos, que necesitan también ese proceso de inclusión en esta ocasión en la sociedad española.
Sí, así es. Ya no es tanto el tema de integración, sino inclusión, que sean parte de la sociedad y que, bueno, que todos juntos estamos formando lo que es España.
Tú ya conocías, ¿no? Ya habías tenido contacto en ediciones anteriores, en otras actividades que han realizado, que vienen realizando desde 2015 esta asociación en Huelva.
Sí, bueno, yo desde que empecé a trabajar en el consulado he tenido contacto con la asociación. Desde el área social del consulado pues tratamos de hacer algunos proyectos y trabajar junto de las asociaciones, que finalmente tanto ellos como el consulado lo que busca es el beneficio de los connacionales. Entonces, sí.
Sí, y sobre todo romper estereotipos, ¿no? Y más con las mujeres emprendedores fuertes, vitales, que están, bueno, buscándose la vida en otro país desconocido y al que tienen al final que acceder y que integrarse.
Sí, finalmente el ser mujer hace que la situación de migración sea un poco más difícil por los roles de género que nos pone la sociedad. Es un poco más difícil, pero bueno, ahí está la fuerza de todas las mujeres y también de los hombres a seguir adelante.
Sí, mujeres preparadas, con una carrera, que al final vienen aquí, la tienen que convalidar, hombres que necesitan también ese asesoramiento para acceder a los papeles, para poder tener también derecho, ¿no?, al igual que los españoles, a una vivienda digna o a desarrollar su vida en calidad de vida.
Sí, así es. Finalmente, el tema de la documentación es el primer impedimento para lo que hablábamos de la inclusión. Y bueno, muchas veces es un trámite muy burocrático, nos ponen muchos impedimentos y sin la documentación pues no podemos acceder a muchos servicios, lo que es la salud o un trabajo digno. Entonces finalmente tienen que aguantar muchas condiciones que le afecta la calidad de vida a las personas que han migrado.
Últimamente se hablaba también aquí en España, incluso en época de estado de alarma, de regularización también de los emigrantes, porque tienen el mismo derecho y más en situaciones precarias como las que venían, ¿no?, sin esperar.
Sí, bueno, nosotros como consulado lo que más quisiéramos es eso, que nuestros connacionales pudieran tener sus documentos, que pudieran emprender aquí, buscar un trabajo digno con sus documentos y estar pues en una situación regular. Eso es lo que más quisiéramos como consulado, pero claro, ahí ya dependemos es de las políticas españolas y de lo que los gobiernos decidan, porque finalmente pues eso no es competencia del consulado.
Claro, ¿hasta dónde puede llegar el consulado a facilitarles a ellos esa tramitación?
El consulado realmente hace, sobre todo es un tema de orientación, ¿sí? Contamos con el área jurídica, con el área social, pero orientación, porque como decíamos, no es competencia del consulado. Eso ya depende de las autoridades españolas.
Pero sí que hay muchos y cada vez más, ¿verdad?, emigrantes que deciden cambiar de país por diferentes necesidades y emprender, ¿no?, una nueva vida en España.
Sí, así es. Finalmente, bueno, la situación a veces en Colombia no es muy fácil. Se siguen presentando pues hechos de violencia, situaciones difíciles a nivel laboral y que son como lo que motivan a las personas a migrar, que siempre el proceso migratorio es muy doloroso, es muy difícil, es un proceso de duelo también el dejar el país de uno, y no es fácil llegar a un país desconocido, sobre todo cuando no hay redes de apoyo, cuando no hay familiares o amigos que te reciban. Entonces, bueno, es un proceso que cuesta, pero bueno, poco a poco la gente lo va consiguiendo, se van organizando, consiguen su empleo, sus papeles.
Y reubicando a la familia, que es de lo que se trata al final, ¿no? Emprender también ese proyecto de vida unidos.
Sí, finalmente, bueno, luego la idea, muchos vienen solos y ya luego cuando logran cómo organizarse aquí, ya traen al resto de sus familiares. Y también eso es lo bonito, como esos reencuentros y demás. Lo que pasa es que pasa a veces mucho tiempo, desde que llegan hasta que logran traer al resto de su familia, pero bueno, al final lo van consiguiendo y ya emprenden su vida aquí, su proyecto de vida aquí todos juntos.
¿Estáis contentos de cómo evolucionan las asociaciones iberoamericanas en esta ocasión Huelva para Todos y Todas, agrupando, reagrupando estos espacios de encuentro?
La verdad que es muy positivo todo el trabajo que hacen las asociaciones. Puntualmente esta pues la venimos conociendo desde hace varios años. Y es muy útil también por eso mismo, cuando uno migra, uno está muy solo, uno no sabe cómo se tiene que organizar, y lugares de encuentro como es una asociación, pues es siempre muy positivo, ¿no? No solo porque te pueden orientar en los documentos, sino porque también te puedes sentir en casa con gente que es parecida a ti o de tu misma región. Entonces eso hace que uno se sienta como en familia, en casa, y facilita un poco el proceso de inclusión.
Claro, no olvidemos que ya Mary nos comentaba esta mañana, compartimos historia, cultura, lengua. Al final son más los puntos que nos unen que los que nos separan.
Sí, de acuerdo. Son más los puntos que nos unen y finalmente lo que todos queremos pues es que cada persona logre estar bien con su vida y demás. Y yo creo que es como el proyecto de toda sociedad. Entonces yo creo que apoyándonos y ayudándonos, echándonos una mano, poco a poco lo vamos consiguiendo.
Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? No le he preguntado.
Mi nombre es Natalia. Natalia Bateman. Yo soy la asistente social del consulado.
Muy bien. Yo, trabajadora social aquí en Huelva. Y siempre realizando otras labores. Pero la verdad que es lo importante, ¿verdad? Estar una vez que uno está preparado, pues estar activo y trabajar, que es lo que todos pretendemos, tener esos ingresos para poder sacar a nuestra familia adelante.
Sí, sí, sí. Lo que tú dices, y sobre todo si es un trabajo que te apasiona, que te gusta trabajar por los otros, entonces sí, muy contenta.
Sí, Y más en temas sociales, que es lo que nos importa y nos llena. Muchísimas gracias, Natalia.
Bueno, muchas gracias a ti.
Bueno, pues adelante al saloncito, porque aquí poco a poco van llegando los invitados e invitadas, en esta ocasión también representando al Consulado de Colombia, la trabajadora social, que viene a dar esa oficialidad. Poco a poco van acercándose, ¿verdad, Mary? Poco a poco ya vamos, ¿no?
Ya
teniendo
poco a poco,
la asistencia de tantas personas ya que ocupan el salón.
Ya, casi estamos completando. Estamos esperando las últimas dos invitadas, que son María José Pulido y Tania, que es la concejal de comercio, que vienen por ahí en camino ya.
Estupendo.
Gracias, Menchu, qué bonita eres.
No, mi niña, mi reina. Tú sabes que nosotros teníamos esas ganas también de apoyar a asociaciones como la tuya, apoyando a mujeres luchadoras, vitales, eso, creativas, y que, bueno, sobre todo facilitan encima, no solamente se ocupan de ellas, que ya de por sí es complicado, sino facilitan la vida de los demás. Gracias, Mary. Bueno, pues aquí Mary Martínez ya deseando que se complemente este primer día. Ya estamos todos, ¿verdad? Los nervios, pero son tres días inaugurales al completo para que todo el mundo lo viva.
Que no nos permite tener tanta gente reunida, ¿sabes? Entonces, esa es la dificultad. Que hoy 20, pasado 20 y después 20 y así sucesivamente vamos completando el aforo.
Ahora mismo los que están ya en el salón esperando, aguardando,
son los primeros 20 invitados.
Ya estamos aquí, también representantes del Ayuntamiento de Huelva, del equipo de gobierno. Ya vemos a María José Pulido, a Tania González. Como decíamos, importantísimo también el apoyo del Ayuntamiento. Muy buenas tardes, María José.
Muy buena, Menchu. ¿Qué pasa, hija?
Bueno, nos da gusto cómo las asociaciones, una gran labor que realizan, un gran esfuerzo. Tiene que pasar tiempo para también vosotros estar seguros de que llevan una trayectoria adecuada, responsable, con rigor. Y bueno, aquí tenemos a Huelva para todos y todas. ¿Ya tienen su sede también oficial?
Sí, la verdad que sí, que bueno, en los tiempos que corren, ¿no? Y que la gente siga con estas ganas, ¿no? Y con este ímpetu, bueno, pues de seguir haciendo su trabajo y adaptándose a la situación, pues bueno, siempre es una señal, ¿no? De que el movimiento asociativo está vivo y que sigue con ganas de luchar y seguir en estos momentos también.
Bueno, y tras este tiempo de confinamiento, sí, que todavía no estamos levantando mucho la cabeza por si acaso,
sí.
Que esto todavía está sobrevolando sobre todo los ciudadanos y ciudadanas onubenses. También el ayuntamiento está, bueno, pues así, ojo visor, ¿no? Para saber hasta qué punto todo el mundo va levantando cabeza pensando en los más necesitados.
Claro, es nuestro día a día, ¿no? Dando pasitos y yendo avanzando y, bueno, siempre con precaución y teniendo cuidado de, porque nunca sabemos, como bien has dicho, qué es lo que puede pasar. Y, bueno, siempre tenemos que estar al lado, sobre todo, de los que más lo necesitan y bueno, apoyándonos también con las entidades que también están ahí siempre.
Sí. Y los que más están también velando al final por los más necesitados, porque las asociaciones han sido muy solidarias en todo el confinamiento y el resto de meses. Y bueno, los que han hecho un poco de intermediarios, ¿no? Con las situaciones más dramáticas o más perentorias.
Sí, ellos tienen una red, ¿no? De personas que son cercanas a ellos y que a lo mejor no son conocedores de las ayudas o de lo que los ayuntamientos estamos ofreciendo. Entonces eran nuestros altavoces, ¿no? En las distintas zonas, los distintos colectivos, y con todas ellas, pues la verdad que nos han ayudado pues a acercarnos a aquel ciudadano o ciudadana que tenía una necesidad, pero no sabía en aquellos momentos dónde llamar o dónde acudir, o si llamaban no había respuesta, y bueno, y teníamos que facilitarle pues todo el acceso, ¿no? La orientación, el apoyo, y las asociaciones, sobre todo en mi concejalía, la Concejalía de Políticas Sociales, han sido una herramienta fundamental para llegar, pues lo dicho, ¿no? A aquel ciudadano que necesitaba algo. En muchas ocasiones era simplemente información, ¿no? Pero una información valiosa, ¿no? Para esos momentos, ¿no? Entonces, en este caso, pues Mary era una de las entidades, ¿no? Que nos llamaba, que sus colectivos lo que nos demandaba y bueno, nos facilitaba pues el acceder a ellos y el escucharlo y el poder ayudar dentro de las posibilidades y las actuaciones que estábamos llevando a cabo.
En nuestra capital ha habido también muchas ayudas económicas, porque había también, bueno, gastos que seguían sobreviniendo,
sí,
mensualmente fijos. Y bueno, y ingresos que no llegaban.
Sí, ingresos que no llegaban o ingresos que no sabían cuándo iban a llegar, ¿no? y familias que nunca afortunadamente habían necesitado ayuda y en estos momentos la necesitaban, pero no sabían ni qué hacer ni cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, y sobre todo con la vergüenza, ¿no? Porque la primera vez que necesita uno ayuda, pues también siente, ¿no?, esa vergüenza, ¿no?, de... En fin, y desgraciadamente pues son muchas las familias que se han visto así, que hoy día siguen en esa situación, intentando remontar sus vidas. Date cuenta que tuvieron que cerrar su negocio o en el trabajo no le han podido pagar. Muchos siguen esperando ese el pago del ERTE o de alguna ayuda. Y bueno, nosotros pues articulamos la ayuda de emergencia COVID, como la llamamos, bueno, para que fuera inmediata, articularla semanalmente y bueno, para poder paliar pues sobre todo las necesidades más básicas, ¿no?, de ese momento. Y bueno, y intentando ajustar cada ayuda a cada persona y a cada momento, ¿no? Para las personas más mayores, otro tipo de ayuda que facilitara pues eso, el que no salieran de casa, el que estuvieran bien alimentados sin tener que salir, el que se sintieran solos, ¿no? Los trabajadores sociales, educadores y psicólogos del ayuntamiento han estado realizando llamadas junto con Cruz Roja y otras entidades pues a toda la población más mayor de nuestra ciudad, que sabíamos que estaban solos o solas y necesitaban también esa llamada, ese apoyo de alimentación y sobre todo el ver todos los días una cara, aunque fuera a llevarle el alimento, ¿no? Era fundamental.
Una auténtica red de solidaridad la que sí se ha articulado. Por lo menos tenemos ese orgullo, ¿verdad?, en nuestra capital. Y gracias también al apoyo de bueno, la corporación, en esta ocasión el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva, que ha podido, bueno, hacer frente y con destreza y rapidez, ¿no?, una situación que, como decimos, nos cogía con ese paso cambiado y que era complicado, bueno, a ver qué medidas tomar a priori. Pero bueno, aquí estamos a día de hoy, han pasado ya los meses y esperemos y crucemos los dedos, ¿no?
Sí, tenemos que cruzar los dedos. En Huelva es verdad que ha habido casos, pero no comparado con otras ciudades, no... No, por ahora no son...
Comparativamente, por lo menos.
Exactamente, ¿no? Entonces vamos a intentar seguir trabajando para que sigamos teniendo, bueno, pues ese mínimo de casos posible y aquellos que haya, bueno, pues intentar que sea lo más leve posible y, bueno, al fin y al cabo también responsabilidad de todos y de todas, ¿no?
Nunca olvidemos ese sentido común que tenemos que tener con mucha confianza que nos brinde la situación. Ya está. Por supuesto, Mary. Vosotros sois los protagonistas. Nosotros aquí es que nos quedaríamos hablando porque es un tema que nos interesa mucho, saber cómo se gestiona, Fernando, en Huelva por parte del equipo de gobierno también una situación que al final pues nos ha venido sin avisar. Y bueno, y las políticas que se ejecutan a nivel local han sido también importantes, fundamentales para muchas familias que se han quedado de la noche a la mañana sin nada.
Efectivamente, claro que sí. Es muy importante. Porque además pienso que en la medida que estas asociaciones vayan surgiendo y el gobierno vaya fomentando su apoyo, nosotros vamos a tener consolidada una relación que nos va a permitir extender redes de apoyo para cubrir necesidades cada vez crecientes, sobre todo con el inmigrante que sabemos que tiene una situación muy dura cuando llega a un país extranjero. Entonces nosotros celebramos mucho el apoyo que nos da la Consejería, la Diputación, la Junta de Andalucía y todas las instituciones que nos pueden prestar ese apoyo.
Sí, y más cuando llegamos al límite, ¿no? Porque generalmente todo el mundo estamos con los más, bueno, las personas que vivimos más de trabajos precarios, que no tenemos tampoco, bueno, un alto nivel de vida, vivimos al día. A nosotros nos cortan el grifo y nos quedamos de un día para otro sin ingresos y no podemos tampoco hacer frente a los meses venideros, ¿no? Tiene que ser una ayuda inmediata.
Efectivamente, y qué bueno saber que podemos contar con un apoyo institucional y que no vamos a estar deambulando ni pasando necesidades en la calle.
Con dignidad.
Con dignidad y con gratitud, porque todo esto se agradece al final. Siempre las políticas tienen detractores y tienen defensores, pero creo que hay que buscar el equilibrio justo y medio donde tendremos que valorar lo que realmente hace el gobierno por todos nosotros.
Muchísimas gracias, Fernández. Acabo de empezar este acto inaugural y vamos a escuchar a Mary.
En principio realmente es Latinoamérica. Verá porque toda la comunidad latinoamericana tenga aquí su casa. Hoy tenemos como invitadas especiales a doña Catalina Afanador Hidalgo, es la vicecónsul de Colombia en Sevilla. Está Salvador Gómez, que, bueno, está tan chica la letra, cariño, que no veo nada. Diputado provincial. Tania González, como concejala de comercio. Doña María José Pulido, concejala de Políticas Sociales e Igualdad, creo que así se llama, ¿verdad? Y está Cinta Gutiérrez, que es la asesora de Políticas Sociales de la Consejería de Igualdad, de la que dirige María José Pulido. Como invitada especial, musical, tenemos a Rocío Gálamo, una artista onubense que siempre nos acompaña con mucho cariño. Tenemos a Isabel María Brito Cabezas como vocera de esta asociación para presentar quién es la asociación Huelva para Todos y Todas. Está María Carmona Espínola, que es periodista del medio digital Huelva24.com. Y doña Menchu, la señora del micrófono, la más bonita de Huelva, la más querida, la que todo el mundo conoce, la mejor periodista, mejor dicho, la mejor todo, la mejor ser humano. Ella representa Hispanidad Radio. Pues sin más, los dejo con las palabras de nuestra vicecónsul.
Es un verdadero honor estar aquí con ustedes compartiendo con la asociación en esta inauguración. De verdad, estamos muy agradecidos por la invitación que le hicieron al consulado. Estoy aquí con dos personas que trabajan allá también, y de verdad que es un verdadero honor una asociación de este nivel, que también con la que hemos trabajado en algunos casos, y de verdad muchísimas gracias por habernos invitado.
Las palabras de la vicecónsul.
En segundo lugar, Salvador, salúdanos por favor.
¿Se escucha bien? ¿Así de viva voz? No hay ningún problema, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por esta invitación también. Un saludo cordial a todas las personas que hoy hemos decidido venir a acompañar a una asociación. Yo creo que el momento de inaugurar una sede significa mucho ya para una andadura. Es momento quizás también de hacer algún balance, pero yo creo que aquí a la vista está que el balance es la propia fuerza que las mujeres están transmitiendo a esta asociación latinoamericana. Por supuesto, también hablaremos de hombres, nunca vamos a diferenciar nada porque hablamos de iguales. Pero en todos los sentidos, me encanta el Huelva para todos y todas. Creo que ahí está el resumen. La Diputación Provincial, como sabéis, es el ayuntamiento de los ayuntamientos y en este caso trabaja también por toda la provincia. Queremos apoyar, queremos que el tejido asociativo de la provincia, de los pueblos, de la ciudad de Huelva, que desarrolla un papel fundamental en la sociedad actual. Llevar muchas veces a las personas aquello personalizado que donde la administración no llega. No llega, pero pone recursos. La Diputación Provincial lo que hace es siempre estar acompañando las iniciativas que se hacen en la provincia de Huelva. Para mí es un honor estar aquí. Como digo, muchas gracias por la invitación y que vuestra andadura sea siempre fructífera, y no me cabe duda que así va a hacerlo por todas las personas, llamémosle personas, nunca colectivo, no, nunca diferenciemos unas personas de otras, de la ciudad de Huelva, de la provincia de Huelva, sin decir Latinoamérica, España, sino todos unidos, personas. Así que muchas gracias.
Le cedemos la palabra a doña María José Pulido.
Bueno, pues yo da la enhorabuena, ¿no?, a Mary y a su equipo, ¿no?, porque, bueno, ha seguido luchando, y más en estos tiempos, ¿no?, no se ha parado para hacer esto y realidad, ¿no?, buscar este espacio de encuentro y de trabajo, y bueno, de que todas las personas que quieran acercarse para cualquier actividad, para cualquier encuentro, también para información, pues ha sido una lucha que, bueno, durante esta situación tan complicada que hemos vivido, pues ha estado y seguía con esta lucha. Bueno, y es un placer estar hoy aquí. ver que la has conseguido y bueno, y que el camino sigue desde que empezaste con esta andadura, con esta entidad, con esta creación y unión de personas, como ha dicho mi compañero Salva. Y bueno, desearos lo mejor y todo el apoyo y colaboración que desde las distintas administraciones y como persona pues podamos daros. Muchas gracias a vosotras.
Bueno, es el turno de doña Tania, ¿no?
Yo creo que se me escucha sin el micro, pero bueno, que yo poco más que añadir a las personas que antes me han antecedido en el turno de la palabra, daros la enhorabuena, desearos toda la suerte del mundo, estar aquí y ver las caras pues de Belli y de todo su equipo con toda la ilusión que le están poniendo a este proyecto, pues la verdad que es un auténtico placer. Han creado pues una tarde dentro de la medida que tenemos todos que mantener, pues una tarde muy agradable y con mucha ilusión. Así que, lo dicho, ahora empieza, aunque lo de anterior habrá sido complicado, pero ahora empieza lo realmente interesante y también lo duro. Así que suerte y mucho ánimo.
Gracias. Pues nada, para continuar con nuestro programa, tenemos la presencia de doña Isabel María Brito, que va a ser nuestra vocera de la asociación. Así, sin antes retirarme, recordarles que lo que dijo Salvador de que Huelva para todos y todas es la frase más inclusiva que puede haber. Huelva es una ciudad acogedora, es una ciudad bonita, es una ciudad con sus pros y sus contras como todas las ciudades, pero aquí estamos en la lucha y somos formando esta gran ciudad.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel. Tengo la suerte de ser compañera y amiga de Mary Martínez Suárez. Espero que también yo lo sea para ella. Y hablo de corazón si lo digo. Yo, si tuviera que resumir lo que es la Asociación Huelva para Todas y Todo y los valores que representa, están representados en esta mujer, que tiene una fuerza impresionante. La capacidad de impulsar actividades, de apoyar a personas, de movilizar recursos, ya la quisiéramos muchas tener. Yo aprendo con ella cada día. Y bueno, yo he preparado unas pequeñas palabras porque no quería olvidarme de destacar esos valores que tiene la asociación, que a mí por lo menos me han inspirado. ¿Y por qué no decirlo? Porque yo me expreso mucho mejor a través del papel que directamente con la palabra. Quizá por timidez o lo que sea, no tengo esa potencia que tiene esta señora con esta fuerza que nos ha precedido, ¿no? Entonces, pues si me lo permitís, me voy a sentar y leo estas palabras que son de agradecimiento, pero también de fuerza para que continúe impulsando esta sede y todas las actividades del mundo y apoye a muchas mujeres y a muchos proyectos emprendedores. En materias tan delicadas y tan importantes como hemos visto a lo largo de esta pandemia, como es los cuidados y el empleo del hogar. Muchas mujeres son las que coordina esta mujer para apoyarlas en lo que es la reivindicación y la reclamación de sus derechos, laborales, de sus condiciones de vida dignas y de calidad, como decía el diputado provincial, ¿no? Que somos personas, ciudadanas y ciudadanos del mundo, ¿no? No hay ninguna persona ilegal. Y desde ese punto de arranque tenemos que partir para poner en el centro lo que importa, que son los cuidados y la vida, ¿no? Bueno, pues para no enrollarme más, voy a leer lo que tengo escrito y finalizamos. La labor de Mary Martínez Suárez como presidenta al frente de la Asociación Huelva para Todas y Todos y su trabajo desde 2015 para concentrar el esfuerzo de toda la comunidad latina residente en Huelva y provincia por preservar la cultura y tradiciones de los diferentes países, promover su inclusión social con actividades formativas y lúdicas y de visibilización de mujeres creativas desde su experiencia migratoria hasta el empoderamiento y logro de sus objetivos profesionales, han situado en 5 años a esta asociación como referente de la comunidad latina en Huelva. Orientar, acompañar, impulsar, apoyar en todo lo que conlleve el mejoramiento de la calidad de vida y una inclusión efectiva y positiva en la sociedad onubense son sus objetivos. Yo quería hoy hablaros de la importancia de estar organizadas y del trabajo colectivo y en red. Más que nunca en estos tiempos de pandemia es fundamental la solidaridad, la cooperación y sobre todo poner en el centro la vida y los cuidados. Mi colaboración con Mary y su asociación, vinculada desde el principio y desde la pertenencia al colectivo Mujeres 24 Horas, con la reivindicación y la reclamación de los derechos de las trabajadoras del hogar y cuidados y el desempeño digno y decente de esta labor. Así lo estipula la ONU en la definición de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 8, Trabajo Decente. También la Organización Internacional del Trabajo, con el Convenio 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, que aún no se ha ratificado. También hemos visto durante estos meses cómo estas personas, estas trabajadoras esenciales, no cobraban el subsidio extraordinario que se creó para este tiempo en que muchas han perdido su empleo o han tenido que seguir cuidando sin garantías de seguridad y cómo aún, a veces, no lo han conseguido. Pero no quiero centrarme hoy en las carencias, sino en los logros que se obtienen con la autoorganización y la autogestión. Mujeres que, apoyando a otras mujeres, están reivindicando sus derechos y salarios dignos. Salarios, derecho a paro, derecho a descansos remunerados, derecho al cobro de sus horas extraordinarias, derecho a un trato digno y decente. Recientemente, el pasado 5 de septiembre, organizamos un taller con la Red de Empleadas del Hogar de Honduras, donde la situación se agrava con el trabajo infantil, no lo olvidemos. Niñas de 14 años que trabajan como internas, pero también con testimonios que permitieron poner sobre la mesa que se sale desde el trabajo en red, desde la formación, desde la solidaridad, desde el feminismo. Mary en Huelva pone su semilla para que la formación, la información y el emprendimiento sean los faros que alumbren el futuro de tantas personas latinoamericanas que llegan a nuestra tierra en busca de oportunidades para ellas, sus hijos e hijas. Pero también es un espacio para el intercambio, la integración, la valoración de los cuidados y, en definitiva, la necesidad que tenemos todas de poner en el centro la vida con corresponsabilidad, valoración, dignidad, respeto, apoyo mutuo, interdependencia y desde el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Estoy segura que esta sede es una primera piedra sobre cuya base se va a edificar por todas vosotras mucho y bueno para la comunidad latinoamericana en Huelva y para la gente de Huelva. Me gustaría acabar con una frase de Berta Cáceres, precisamente una activista hondureña asesinada por defender la vida y la tierra en su país hace unos años, en 2016. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los espíritus. Nunca hemos pedido caridad o migajas. Es un derecho de las comunidades tener una escuela, una casa de sanación y justicia para las mujeres. Muchas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias por todas esas palabras, por todas esas intervenciones de estas personas tan queridas para nosotros, porque cada uno de ustedes significa algo para nuestra asociación. María José Pulido, la amo. A nuestra vicecónsul, que no la conocía, hoy la conozco y me parece una persona extraordinaria. Mi amiga Bateman, Natalia Bateman, siempre está en mi corazoncito. Y cada una de ustedes, Rocío Gálamo, María, Luz, Luz Mari, Yuli, ¡ay, se me olvida Roxana! Roxana, Virginia Moraga, Sara Moreno, Marta Lilia Reyes, todas de un país distinto. En Honduras, Costa Rica, Colombia, Venezuela. ¡Ay, Denis Bornacelli, que me está diciendo, mami, ¿por qué no me nombras? que ella es mi brazo derecho y mi brazo izquierdo, que siempre está conmigo en todo y me apoya en lo que en las locuras que se me ocurren muchas veces, y vamos juntas hacia adelante, aunque nos parezca descabellado, pero mira, si le vemos un ápice de luz verde, pues continuamos. A veces no me prestan atención, pero bueno, yo sigo adelante. Así que ahora nos vamos a hacer una fotografía de grupo, todas las personas que han intervenido, y luego vamos al aperitivo y luego pues otra foto colectiva de todas mis invitadas especiales. Primero la actividad, se me olvidaba, Rocío Gálamo, por Dios, venga. Perdóname mi vida. Venga.
El broche final.
Sí.
Con Rocío Gálamo.
Rocío.
Ella será la encargada de poner ese broche de musical a esta inauguración oficial, donde en este primer tercio del resto de inauguraciones que tendrán lugar a partir de hoy, son las autoridades las que han tenido el protagonismo.
Foto, como bueno, por normativa y eso, aquí hay un espacio porque no nos permite realmente hacer la foto como tendríamos que hacerla, y entonces vamos a hacer una foto que quede para el recuerdo de la asociación, ¿vale?
Bueno, pues están esperando esa foto de familia que siempre recuerde el día de hoy, tras 5 años desde que empezó la andadura, la trayectoria de esta asociación Cueva para Todos y Todas. Por fin ya tienen sede propia donde realizar sus actividades, sus lugares de encuentro, su formación, sus talleres, dar muchísima, sobre todo, salida a tantas personas. Como ha dicho el diputado provincial, son personas que al final tienen que buscar una salida a sus vidas. Y escuchemos dentro de unos minutos, antes de finalizar esta inauguración, ese momento musical.
Bueno, la última vez que Mary me invitó a cantar, porque Mary, ya lo hemos dicho muchas veces, enreda a todo el mundo y nadie sabe decirle que no. La última vez me invitó con bastante tiempo y compuse una canción para el evento y eso. Esta vez me ha cogido un poco, pero bueno, sí que quería aprovechar, porque siempre me gusta hacer algo especial cuando Mary invita, porque Mary no merece menos. Y entonces voy a estrenar en acústico una canción que voy a sacar dentro de poco, que va a estar en las plataformas digitales dentro de poco.
Todo una primicia.
Se llama Tu Genética y habla un poco pues de esas cosas que nos hace sentir la gente, aunque esté a través de una pantalla, ¿vale?
Queda reflejo de tu habitación. Esa que usas para tus fotos porno. Sube la persiana, no enciendas la luz. Mírate mejor. Ese color también veo yo. Llueve en el sur y caen las gotas en mi pantalón. Normal que te asustes si me mojas a kilómetros. El posmodernismo ha convertido en líquido mi yo interior. Mi yo interior en ropa interior en su habitación. Mi yo interior está en ropa interior, en tu habitación, en tu habitación, tu genética cibernética me tiene frenética, tu genética cibernética me pone.
Se escucha bien con la mascarilla, ¿no?
Cada foto de tu colección, tu carpeta en oculto da con libro de ciencia fricción, tu tan antimusacida convicción de mi imaginación, tu convicción es la religión la que pego yo, tu convicción es la religión por la que pego yo, por la que pego yo, tu genética cibernética me tiene frenética, tu genética cibernética.
De Rocío Gálamo es la que ha puesto este broche final. Últimas palabras de Mary Martínez.
A Zita García, que me ha traído este regalito. Este libro que me va a obligar a leerlo con calma, con alas para volar. Se necesitan siempre, todos los días, y hay que reponerlas todos los días. Gracias, Zita.
Regalos, obsequios que van llegando a la asociación Huelva para Todos y Todas. Y ya el momento de esa foto de familia. Nosotros ya vamos devolviendo la conexión o seguimos esperando, ¿verdad?, hasta que sea la hora en que comience el próximo programa. En esta ocasión inaugura también la programación este curso radiofónico, un programa veterano, Señales de Humo, esos programas reivindicativos que nos hacen reflexionar, pensar y sobre todo traer información sobre tantos y tantos temas que están siempre ocurriendo, injusticias, y poner sobre la mesa las cosas que debemos entre todos cambiar si queremos esa sociedad más justa y solidaria. Antes de esa foto de familia, bueno, pues ya que conozco a Rocío Gálamo, que es la primera vez que tengo contacto contigo, bueno, una artista que además has demostrado, ¿no?, que tienes además ese talento para componer, para crear, muchos años ya en este mundo.
Bueno,
artistamente,
sí, claro.
Artísticamente hablando.
Sí, cantando en verdad llevo desde los 12 años, tengo ahora 29. Y en 2017 saqué el primer EP, así ya como formalmente como cantautora. Y bueno, pues ahora dentro de muy poquito pues voy a lanzar el segundo trabajo que se llama Ciencia Fricción. Y va un poquito en la línea de esta canción que he cantado, un poco sobre musas y gente que te ronda la cabeza que no terminan de ser ciertos, ¿no? Que vive en un mundo así un poco mitológico de tu corazón.
Sí, esas musas que muchas veces necesitamos, ¿verdad?
Sí,
a nuestro lado.
Sí, sí, porque a veces se vive mejor en la mitología que en la realidad, ¿no? Hace falta un poquito de ese cariño que en la sociedad que vivimos hoy en día pues es muy difícil encontrar y bueno.
Y nos da esa fortaleza, ¿no? Para sí, continuar, indagar,
y sobre todo no decaer en el intento.
Por supuesto que sí.
Pues mucha suerte.
Muchas gracias.
En tu carrera.
Muchas gracias.
A ver si podemos hablar con Isabel Brito, con la que siempre nos, sí, nos gusta, aunque sea, bueno, pues bueno, reflexionar, ¿verdad? Sobre, bueno, situaciones que al final vosotros siempre habéis estado, incluso, sí, bueno, en ese estado de alarma, reivindicando situaciones de por justicia social, más
claro,
que nada.
Claro, para nosotros es eso, es que no hay ninguna persona ilegal y en esta pandemia es donde yo creo que ha sido una oportunidad de darnos cuenta de lo que verdaderamente importa. Y que esas cosas que se reclamaban, como era el derecho al cuidado, a cuidar a las personas que nos cuidan, a cómo los servicios esenciales eran los que más precarios estaban en cuanto a salarios, en cuanto a derechos, y los que siguen sufriendo hoy por hoy más los contagios, ¿no? Lo estamos viendo en Madrid, en los barrios más pobres, donde hay una incidencia más alta del virus, ¿no? Pues al final todos somos vulnerables y todos nos necesitamos y tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Y en este caso, pues las personas latinoamericanas con las que tenemos vínculos muy fuertes, culturales, de lenguaje, de historia y de todo, pues nos tienen que guiar, ¿no? Y es un aprendizaje mutuo y ellos se pueden nutrir de nosotros y de nuestros recursos y de nuestros avances normativos y de muchísimas otras cuestiones de tipo profesional, y nosotros nutrirnos de esa empatía que tienen con las personas, esa solidaridad y ese respeto por los demás, ¿no? Que a veces parece que habíamos perdido en ese individualismo que cada uno teníamos y que la pandemia pues ha hecho que salga de nosotros otra vez lo mejor, ¿no?
Sí, al final se ha demostrado la solidaridad y cómo funciona el trabajo en red para al final entre todos intentar salir unidos y reforzados. Pero es verdad que también, bueno, os hicisteis eco de esa campaña para, sobre todo, pedir, ¿no?, esa regularización de los papeles a esas personas, claro, inmigrantes, claro, sí, que están en nuestro país en condiciones pésimas, desastrosas, y con esta pandemia aún estaban, bueno, cada vez más hundidos.
Sí, porque además, mira, por ponerte simplemente un ejemplo práctico, el subsidio extraordinario tienen derecho las personas que ya tienen papeles, pero hay casi 200.000 personas empleadas de hogar, por ejemplo, que no están dadas de alta porque no tienen sus papeles regularizados y entonces no tienen acceso a un contrato de trabajo y, sin embargo, a veces están trabajando como internas en las casas. Quiere decir que estas personas no han podido ni recibir ese subsidio extraordinario, que, por otra parte, las que pueden haberlo recibido, pues de ellas solamente un 5 o un 10% han podido llegar a tenerlo, ¿no? Yo hablaba de autoorganización porque es importante que no pierdan la esperanza. Por eso es tan importante asociaciones como esta de Huelva para Todas y Todos, que se replica en otros territorios del país y que están ayudando incluso a estas mujeres que tienen derecho a ese subsidio a servir de canal para que, a través de su contacto, pueda el gobierno hacérsele presión y que se le ingrese ese dinero que necesitan pues para dar de comer a su familia y para cubrir mínimamente servicios básicos de vida, ¿no? Entonces, bueno, cuando más de 200.000 personas trabajan en un determinado sector, está claro que es un sector esencial y necesario. Muchas mujeres y muchos hombres están teniendo hoy por hoy que dejar a sus hijos solos en casa porque a lo mejor los confinan, no pueden ir al cole y no tienen acceso a servicios de cuidado, y esto nos tiene que hacer pensar en lo que es realmente importante, que cuidar y ser cuidado está por delante de la producción, y que si la gente que cuida se para, pues el mundo se para.
Exactamente, aquí todos vamos a una, o si no, el mundo se para. Sí. Muchísimas gracias, Isabel.
Sí, como siempre, Menchu, gracias.
Bueno, pues nosotros ahora sí, ya dejamos la sintonía para que comience el programa que viene a continuación. Bueno, pues nosotros desde aquí agradecemos que nos hayáis permitido cubrir esta inauguración oficial de esta ocasión por parte de las autoridades pertinentes, a las que les hemos dado voz en un día tan importante para esta asociación latinoamericana Huelva para Todos y Todas. Gracias, gracias por su atención y bienvenidos. Señales de Humo.
Hispanidad.